Pero el asunto acá es cómo van a enfrentar el gobierno la seguridad. ¿Qué pasó con el desafío 90 en materia de seguridad? La ministra Steiner, yo no creo que lo vaya a hacer a Rau. Trató de recuperarse desde el punto de vista de los medios, participando en operativos, estando en la calle, acompañando policías, pero un ministro no está para eso. El ministro es otra cosa, evidentemente. Y por lo tanto, vamos a ver cuál es el estilo de Arrau. Y lo otro, el nuevo estilo de Vocería de la Moneda, porque Mara Cedini, ¿qué había pasado en los últimos tiempos? Que había desaparecido, prácticamente. Ahora, una vocera que no habla,
¿qué hace?
Además, no existe. Y habrá que ver también cuál es el estilo de Claudio Alvarado y de Máximo Pavés, que se dice que va a llevar el día a día de las vocerías, y que Alvarado hablaría de temas más bien institucionales, más bien de políticas generales, en forma más pausada, una vez a la semana o cuando lo requieran. Vamos a tomar contacto con el Palacio de la Moneda.
María José de la Barra ya está en contacto con nosotros. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un nuevo consejo de gabinete se va a realizar esta jornada, una instancia que se debería extender hasta las 6 de la tarde y va a tener lugar en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente José Antonio Kast arribó la noche del miércoles a la región de Valparaíso, se mantuvo ayer en el marco de la conmemoración del 21 de mayo y hoy va a seguir entonces en reuniones en el Palacio Presidencial, claramente todo marcado por lo que será este consejo de gabinete. Todo ocurre también en lo que fueron las jornadas posteriores a este cambio de gabinete o a este ajuste ministerial que se realizó durante la noche del martes acá en el Palacio de la Moneda, y también pensando en que queda poco más de una semana para lo que será la primera cuenta pública presidencial de esta administración. Según información que ha trascendido en los últimos días, ¿cuál es el principal objetivo de la cita? Poder revisar los avances de la gestión, hacer un balance de los temas contingentes como seguridad y migración y coordinar el trabajo y el relato entre las distintas secretarías de Estado. Se plantea que se va a poner sobre la mesa el llamado Plan Desafío 90 para poder revisar cómo ha avanzado cada uno de los ministerios, cada una de las carteras, para poder presentar entonces los primeros resultados a la ciudadanía y de cara a eso poder también avanzar en un relato y un eje común pensando en la semana previa a lo que será la cuenta pública, considerando sobre todo también que para la Secretaría de Comunicaciones uno de los ejes prioritarios era promocionar el mensaje presidencial para que la gente pudiese visualizarlo, porque este mensaje presidencial es visto como la posibilidad comunicacional, valga la redundancia, de poder iniciar un nuevo ciclo, dejar atrás el periodo de instalación, el debut complejo que tuvieron en materia comunicacional y comenzar con un nuevo inicio que le permita al gobierno no solamente mejorar sus índices de aprobación, sino también avanzar hacia el relato ya de la gestión y no tanto de la instalación. Así lo confirmó el viceministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien enfatizó en que lo fundamental es lograr articular las distintas funciones, las que calificó como la segunda gran fase del Ejecutivo cuando ya finaliza este proceso de la llamada instalación.
Y mañana tenemos una reunión en Cerro Castillo, donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración, y lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible.
Afinar detalles para la cuenta pública, poder dejar atrás el complejo inicio comunicacional, son algunos de los temas, pero como yo les comentaba, esto está marcado, por cierto, por el ajuste ministerial, porque va a ser el primer consejo de gabinete con la nueva composición del gobierno. Uno de los temas, por cierto, que ha marcado las últimas jornadas, las salidas de Trinidad Steiner y Mara Cedini del Ejecutivo. Se espera que esta reunión permita, de hecho, avanzar en los preparativos para la cuenta pública, mostrar avances, por cierto, y en el oficialismo han sido distintos los partidos que han seguido con especial atención el despliegue del gobierno para también salir a articularse y comunicar los avances del Ejecutivo de manera unida, unificada, para entonces que esta especie de hito comunicacional que es la cuenta pública sea efectivamente positivo para el Ejecutivo y también para los partidos que respaldan al gobierno. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, durante la semana pasada la UDI admitió que durante la cuenta pública se va a presentar el tan esperado plan de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Lo adelantaron ellos antes de los ministros, uno de los partidos, por supuesto, que forma parte del oficialismo. Es un plan de seguridad que ha sido visto con optimismo por las colectividades oficialistas, que destacan que la nueva etapa que enfrenta la administración tiene que ver entonces con este ajuste ministerial, con un nuevo hito, y van a demostrar que la moneda está plenamente instalada, trabajando en economía con el plan de reconstrucción y en seguridad con una priorización distinta con este plan de seguridad. La vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada de RN, Jimena Osandón, fue enfática en decir que el Ejecutivo, con este recambio de gabinete, debe ahora marcar el nuevo rumbo que comienza.
Para justamente evaluar y marcar el nuevo rumbo que se comienza. Me parece que ya la etapa de instalación se acabó y es muy importante que el presidente Kast demuestre una vez más su liderazgo y tener muy bien alineado a todos sus ministros.
A lo mismo apuntó el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, quien dijo que el presidente está enfocado en desarrollar la planificación que le va a permitir cumplir con las promesas del programa de gobierno.
Porque del momento que el gobierno está instalado, comienza otra fase. Y esa fase indudablemente va a tener buenos resultados para el país. Y ya existe un buen antecedente, que fue aprobado la mega reforma que pasa al Senado.
Claramente en las primeras semanas el tema de las descoordinaciones fue la tónica que marcó claramente el devenir del Ejecutivo, acordes, coordinaciones entre el oficialismo y el segundo piso, entre algunos ministerios, y es en esa línea que el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, aseguró que el Consejo de Gabinete de esta jornada va a ser una buena instancia para afianzar al nuevo equipo ministerial.
Estar constantemente retroalimentados para ir corrigiendo, para ir buscando objetivos de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo ir cumpliendo lo que se le prometió a la ciudadanía. Y en ese sentido tengo toda la confianza de que este cambio que se hizo va a ser para positivo.
A lo mismo planteó el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien dijo que el ajuste ministerial entrega un nuevo aire al gobierno e hizo un llamado a que la administración sepa aprovechar esta nueva oportunidad.
Los ajustes que se realizaron en el gabinete en su medida eran necesarios y le entregan un nuevo aire a la gestión, fortaleciendo también áreas que son claves del programa del presidente Kast y así mejorar la coordinación política y técnica del Ejecutivo.
Claramente hemos escuchado muchísimas declaraciones de respaldo a las decisiones que ha tomado la moneda, pero por cierto también, no solo desde la oposición, han surgido algunas voces que critican el llamado diseño que decidió claramente implementar el presidente Kast a la hora de iniciar su administración. Una de las críticas fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien cuestionó no solamente la salida de Steiner, sino los fundamentos que llevaron a la moneda a poder nombrarla como ministra de Seguridad. En entrevista con Las Últimas Noticias, la expresidenciable señaló que no entiende por qué se pensó en una fiscal para poder entonces asumir como ministra de Seguridad. Dijo porque una fiscal iba a tener las capacidades para resolver los desafíos de seguridad, argumentando que la persecución penal es clave, pero le corresponde netamente a la fiscalía. A pesar de esto, la ex candidata valoró el nombramiento del nuevo ministro, hablamos de Martín Arrau, y destacó que a su juicio siempre tener un ingeniero es positivo para poder abordar distintos desafíos que requieren de temas sobre todo relativos a la gestión. Declaraciones que por supuesto generan incomodidad en la UDI, que es un partido que ha buscado implementar un discurso relativo que son el partido más leal al Ejecutivo, el que ha generado menos problemáticas, y las declaraciones constantes de Evelyn Matthei generan ruido y van un poco a mermar esa política, esa línea de crédito también, como ustedes decían, está generando la UDI en estas últimas semanas. Desde la colectividad no respaldaron directamente los dichos de Matthei, sino que optaron por respaldar la gestión del presidente Kast. Así lo indicó el diputado gremialista Mario Olavarría.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro. Yo creo que lo importante es que el gobierno y el presidente tomó las medidas bastante rápidas.
El escenario para la moneda ha tenido de dulce y agraz en las últimas jornadas. No solamente podríamos decir que ha sido compleja el ajuste ministerial, sino que también han tenido algunos triunfos en el Congreso que le permitirían hacer un balance positivo de cara a lo que será la cuenta pública en este Consejo de Gabinete. Se aprobó la mega reforma, la mega reforma de Reconstrucción Nacional en la Cámara Baja, una iniciativa que continúa su tramitación en el Senado, un punto a favor para el Ejecutivo. Otro avance para la moneda es el progreso de la ley de escuelas protegidas, que en el Senado el proyecto logró seguir adelante gracias a la abstención del socialismo democrático en la votación en particular. Y persisten algunos desafíos, por cierto, para el Ejecutivo. La solicitud de parlamentarios de la UDI al mandatario para que en la cuenta pública anuncie la discusión inmediata de la sala cuna universal es una de las propuestas que se realizó, o las peticiones más bien que se realizaron durante la última jornada a la moneda y que podrían generar algún tipo de complicación. Y lo otro son las peticiones del propio oficialismo para poder presentar de lleno el plan de seguridad en la cuenta pública. Todo considerando que una de las prioridades de la moneda no solamente es mostrar gestión, sino también mejorar sus números respecto a la aprobación. Según Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, un 35% aprueba la gestión del presidente Kast, mientras que un 53% la rechaza. En tanto, CADEM registró una caída de 4 puntos porcentuales en la aprobación del mandatario, alcanzando un 36%, que es su nivel más bajo desde el inicio de su periodo. Katy Tomás.
Mira, a ver, rápidamente algunas cosas. Hablemos de seguridad. Lo que pasó con Steiner, ya lo sabemos, queda pendiente la decisión de la Contraloría General de la República, pero el peso que tiene hoy día Martín Arrau es gigantesco. Primero porque él representa un partido, ya no es la persona independiente que llegó a ocupar ese ministerio, ¿no? Ahora es él y el Partido Republicano, es él y la promesa de José Antonio Kast. Es él que tiene una relación estrecha con Kast, muy estrecha, y por lo tanto, si a él no le va bien, bueno, ya el gobierno ya no tiene mucho que hacer. Y por lo tanto, el peso es enorme. Dos, elegir a un ingeniero para que haya gestión. Eso es lo que quieren. Vamos a ver cómo le va, porque estaba haciendo gestión en el Ministerio de Obras Públicas y esto significa un retroceso para el Ministerio de Obras Públicas. Esto no es gratuito. Se fue con una serie de asesores. Se comenta que son 11 los asesores que llegaron con Arrau al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Tú crees que va a haber salidas? Por ejemplo, cuando llegó Steiner, lo primero que hizo fue echar a los abogados que había contratado el ministro de la administración anterior, Luis Cordero. 8, si mal no recuerdo, se fueron de inmediato y llegó con sus abogados. ¿Esto se va a revisar? Todo eso, el staff de Steiner está en la cuerda floja en estos momentos. ¿Qué se ha comentado?
Está el equipo de comunicaciones, que por cierto era mucho más cercano a la exministra Steinert y podía generar sus ajustes, considerando que el ministro Arrau tiene un equipo de comunicaciones propio con el que ha estado trabajando, incluso personas que vienen del Partido Republicano y que también podrían llegar con él, moverse de lo que era el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad. Se ha planteado, según lo que hemos podido reportear, que el ministro Arrau va a tener también la posibilidad de poder evaluar la gestión y la continuidad de los dos subsecretarios, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que también ha tenido algunas polémicas, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Van a seguir ambos. Todo podría indicar que no habría modificaciones en el grueso del Ministerio de Seguridad porque el ministro se está instalando. Es decir, en las primeras semanas podríamos ver al ministro desplegado para poder conocer de lleno lo que está haciendo el ministerio y luego tomar algunas medidas. Pero lo que sí hay que ver es si es que el ministro va a traer todo su equipo del Ministerio de Obras Públicas a Seguridad y van a quedar algunas personas, por supuesto, que van a ir de salida, o va a dejar que el equipo de que estaba trabajando con él en Obras Públicas pase también al ministro de Grange, que él tiene ya, en este caso, dos ministerios, tiene que tener gente en el MOB y gente en Transportes y Telecomunicaciones para que Arrau entonces se instale con las personas de Seguridad. No hay ninguna orden de momento. No se han tomado medidas de desvinculaciones, pero sí sabemos de que hay algunos funcionarios, sobre todo los que son relativos a funcionarios de confianza, que están siendo evaluados por el nuevo ministro Arrau.
A propósito del tema, quiero ir con dos preguntas en relación al cambio de gabinete y los efectos de este, pero particularmente lo que tiene que ver con equilibrios políticos de la coalición, que si bien sabemos que el presidente se la ha jugado e insiste en que la mayoría de su gabinete sea independiente, los partidos políticos están siempre esperando que algo les llegue, ¿no? O cobrar lo que ellos han invertido también, puede ser otra lectura. Con esta fusión de ministros, ¿hay detrás una intención de fusionar los ministerios? Esa es una primera pregunta, entiendo que sí, que algunos incluso le están pidiendo que lo anuncie en la cuenta pública. Y segundo, con la salida de Mara Cedini y la fusión de la CGGOV y el Ministerio del Interior en un solo ministerio a cargo de Claudio Alvarado, o en una sola persona, más bien se pierde, entre comillas, un cupo del comité político, que es muy importante obviamente para los partidos políticos. ¿Eso va a ser así o eventualmente podría ingresar alguien de otro partido a esa instancia que es de toma de decisiones, ¿no?
Los partidos decían la semana pasada, que digo a inicios de esta semana, que el cambio de gabinete como tal o este ajuste ministerial no mueve tanto las piezas respecto a la presencia política en el gabinete, considerando que las dos ministras que salen son ministras independientes y no hay ningún partido que asuma un nuevo ministerio. La UDI, en este caso, al tener la fusión de la CGGOV con Interior, tiene ahora doble ministerio, doble presencia en el comité político, pero no es que haya un nuevo ministro de la UDI, un nuevo nombre que se suma, por ende, algunos le restaban importancia. Respecto a la posibilidad de fusión de ministerios, es a lo que apunta el gobierno. De hecho, fue crítico gran parte del oficialismo a inicios de año, cuando el presidente nombra a los ministros y solamente podíamos decir que nombra un biministro, porque otro se cae, ya supimos bien lo que sucedió en ese momento, pero se nombran 24 de 25 y algunos decían, ¿dónde quedó la promesa de achicar el Estado, de la reducción de ministerios? Bueno, se estaría viendo esta posibilidad debido a la salida de Steiner y Cedini, es decir, se abre una ventana para que el presidente, sin tener que recurrir a nuevos cuadros, pueda avanzar hacia esa promesa de campaña. Eso por una parte. Respecto a la idea del comité político como tal, hay algunos que están con complicaciones en los partidos, porque ahora el Partido Republicano tiene doble presencia en el comité político, con el ministro Arrago en seguridad y con la ministra Wolf en Desarrollo Social y Familia. Dicen, ahora el Partido Republicano PS, que tiene solo dos ministros, los dos están en el comité político, pueden reunirse todas las semanas con el presidente, mientras que el resto de los partidos no tiene esa posibilidad. La UDI ya sabemos que la tenía, y va a seguir el ministro Alvarado ahora en una doble función, con un rol más preponderante también del subsecretario Pavés, pero la complicación no es porque la UDI adquiera preponderancia, sino porque ahora el Partido Republicano tendría doble presencia en el comité político, digamos, con el presidente de la República, y en esa línea también el ala del Partido Republicano, que había estado complicada debido a el rol del segundo piso, ahora adquiere mayor fuerza porque Martín Arrau también es muy cercano a Arturo Esquella.
Esta reconstitución del poder, o sea, que Alvarado tenga mucho poder hoy día, tiene las comunicaciones a su cargo, eso significa que perdió poder el segundo piso. Cristian Valenzuela perdió poder, no cabe la menor duda, en el segundo piso.
Y
Alejandro, claro, y Irarrázaval perdió poder. ¿Esta reconstitución del poder, tú crees que va a resultar o simplemente es una especie de tregua en la lucha por el poder que había entre el segundo piso y el poder del Ministerio del Interior liderado por Alvarado? ¿Quedaron claras las cosas para siempre o no?
Algunos plantean que esto finalmente es la manera en la que decanta la instalación y se acomodan las piezas como correspondía, porque no solamente en el Partido Republicano había molestia por la forma en la que el segundo piso estaba llevando a cabo la coordinación interministerial y también las comunicaciones. La presencia de Claudio Alvarado como ministro de la CGGOV, más allá de que se quiera hacer un sistema de vocerías distinto u otro, va a poner directamente el rol político en la SECOM. Recordemos que la SECOM se mueve al segundo piso. Ahora hay que ver si es que el ministro Alvarado va a pedir tener mayor presencia en la toma de decisiones, si va a pedir, de hecho, que el subsecretario Juan Francisco Lagos tenga una presencia activa también en los distintos debates y discusiones que toma el segundo piso respecto a temas comunicacionales. Ahí podríamos ver un cambio de lleno. Y por otro lado, el ministro Alvarado, al ya haber sido ratificado en comités políticos y en otras instancias como el gran, podríamos decir, interlocutor entre los ministros y la persona que generaba esta coordinación interministerial, algo que está incluso en la ley que regula este ministerio, ya habría quitado un poco de piso al jefe de asesores del presidente, hablamos de Alejandro Irarrázaval, y ahora esta idea de que él tenga el rol general de articulador, la hegemonía política del gabinete, hace que eso también vaya ordenándose. Todo indica que es una forma de comenzar un nuevo ciclo con un reordenamiento de las fuerzas, como ustedes decían también, reordenamiento de poder, que sería permanente y que permitiría no solamente mejorar la gestión en La Moneda, sino también acallar las críticas que tenían a la UDI, al Partido Republicano, a Renovación Nacional y a otros bloques muy descontentos con lo que había sido la gestión de los asesores del presidente.
Majo, y ya para terminar, a propósito de este nuevo diseño de las vocerías, en las que el ministro Sejegó, el ministro Alvarado, sería más bien un vocero de institucional, ¿no? Como de ideas, fuerza detrás de las decisiones, y el subsecretario Pavés sería más bien ejecutivo, ¿no? De ir llevando el día a día. También está la idea de que los ministros sectoriales sean sus propios voceros, algo así lo que hablábamos el miércoles de esta semana. Me imagino que ahí también hay un proceso de coaching, de entrenamiento para hacer ese frente, porque si no vamos a estar abriendo, se van a estar abriendo flancos constantemente si es que no se hacen bien esa vocería.
Tal cual. Hay un tema que se mantiene, podríamos decir, entre la gestión, o se entrega una posta desde la gestión Sedini y Alvarado, que es la idea de que las vocerías no estén tan estipuladas con un horario fijo, como la vocería de los lunes que existía en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, que haya vocería cuando la contingencia lo amerite, cuando el gobierno quiera comunicar algo de manera efectiva. Uh-huh. Es decir, se podría dar que haya una o dos vocerías durante una semana, que durante otra semana se vea recién el viernes al ministro vocero. Eso sería algo que se mantendría. No está la intención a priori de poder realizar vocerías fijas en el Palacio de la Moneda como se había visto en otras administraciones. Eso por una parte. Lo otro es que hay una complicidad entre el subsecretario Pavés y el ministro Alvarado que no tienen otros ministerios. Hemos visto que hay subsecretarios y ministros que no se conocían y que tuvieron mala relación. Recordemos Lincoln Araos en el Ministerio de Ciencias, que genera de hecho la salida del ex subsecretario Rafael Araos. Acá en este caso es distinto. Por ende, entre ambos, que son de la UDI, que se conocen de hace mucho tiempo y que han trabajado juntos, hay una sinergia que permitiría implementar este modelo, que es que el ministro Alvarado, que incluso en algunas oportunidades oficia como vicepresidente cuando el presidente no está en territorio nacional, puede realizar la voz más institucional de La Moneda, y que en este caso el subsecretario Pavés pueda tener una mayor presencia ante los micrófonos respondiendo sobre todo sus temas que son relativos a migración. Eso está de hecho alojado en la subsecretaría del interior y es un tema muy contingente que va a comenzar a tomar mayor relevancia, y también a otros temas que sean más de la contingencia política. No algo tan dividido, porque el ministro Alvarado también va a responder preguntas de contingencia, pero la idea sería darle más voz también al subsecretario del Interior. Y respecto a las vocerías temáticas, sería o estaría la intención a priori de que los ministros que encabezan los comités ministeriales, en La Moneda se dividieron todos los ministerios en comité, el Comité Social, presidido por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulff, el Comité de Seguridad, presidido en este caso por el ministro de Seguridad Martín Arrau, está el Comité Económico, está el Comité Político, así se fueron dividiendo. Entonces la idea sería también de que esos ministros que presiden esos comités aborden los temas sectoriales posterior a cada una de esas instancias. Es decir, ver mucho más al ministro Arrau hablando de la coordinación de seguridad que se realiza todas las semanas en La Moneda, a la ministra Wulff hablando de la coordinación en temas sociales, de educación, vivienda, y también a los ministros que forman parte del Comité Económico abordando temas que no solamente sean del proyecto de reconstrucción. Por esa línea va. Si va a funcionar o no, veremos efectivamente cómo se realiza, pero sí sabemos que hay ministros que han salido más a abordar los micrófonos, como la ministra de Educación, María Paz Arzola, la ministra de Medio Ambiente también, Francisca Toledo, la propia ministra Lincolado, que ha tenido sus traspiés, pero que también ha tenido que enfrentar una serie de veces los micrófonos para hablar de temas sectoriales. Ese sería más o menos el diseño que se querría implementar para no tener que concentrar toda la voz en el ministro del Interior y de la Segecov.
Para terminar, dos preguntas rápidas. ¿Cuándo se presenta el programa de seguridad? Si es que se comentó
algo. Todo indica
algo,
que el 1 de junio.
El 1 de junio. O sea, hay que esperar a la cuenta pública y se presenta. Pero en la cuenta pública no se puede presentar un plan de seguridad. O va a ser un anexo al discurso. Me imagino.
Lo que se ha podido comentar es que el presidente va a dar los lineamientos mucho más concretos respecto al tema de seguridad, con cifras, con datos, con proyecciones y con metas en cuanto a plazos. pero que luego de eso sería el propio ministro de Seguridad quien entregaría una especie de compilado, un anexo, o haría la bajada comunicacional respecto al plan de seguridad. Todo debería conocerse de hecho el próximo 1 de junio y sería uno de los temas prioritarios que también se va a abordar en la reunión de esta jornada, porque saben que es un tema que ya no da para más y que se requiere tener un documento unificado. Lo ha pedido incluso el propio oficialismo y es algo que ahora no está.
Y segunda pregunta, Ximena Lincolao, la ministra de Ciencia, que se ve débil, muy débil. La última vez, una vez más, estuvo citada a la Cámara, invitada a la Cámara, no asistió, día administrativo, en fin, muchos problemas con ella. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es el plan del gobierno respecto de ella?
Había sectores que estaban pidiendo que ella también saliera en el cambio de gabinete o en este ajuste ministerial. Conversamos con fuentes muy cercanas al presidente y plantearon de que nunca estuvo en planes, que la ministra de Ciencias está ampliamente respaldada por el presidente. Cosa aparte es lo que pasó en el Congreso, que eso efectivamente genera una incomodidad, porque ya habían existido voces que decían que los ministros no querían exponer en el Congreso. La propia exministra Cedini también tuvo problemas por haberse excusado en un par de oportunidades. Entonces ahí se habría realizado, de hecho, según las fuentes que nos han podido comunicar a nosotros, una especie de llamado a la ministra de Ciencias a no seguir generando una bola de nieve respecto a su ausencia en el Congreso y que ella pueda responder lo antes posible ante la comisión respecto a la salida del ex subsecretario Rafael Araos, que es un tema que incluso ella misma ya ha abordado y lo ha hecho el propio presidente de la República. Entonces no habría complicación de mantener esa línea argumentativa. Eso sí genera complicación, pero la ministra, que ha tenido problemas, no está por lo menos en el horizonte cercano poder realizar un ajuste o sacarla.
Oye, pero es que está esa idea de que ella asumió por un año, que hay un compromiso de un año de permanecer y después de volverse a Estados Unidos. Entonces decían, ¿para qué la van a sacar ahora si, digamos, tampoco le queda tanto tiempo? Entiendo que eso es parte del acuerdo que se hizo con Ximena Lincolao.
Hay que ver cómo avanza el Ministerio de Ciencias, porque dentro de la fusión de ministerios podríamos tener novedades respecto a lo que pase con esa cartera en particular. Eso por una parte. Por otro lado, hemos visto que la ministra constantemente habla de su adaptación a Chile, que tiene que adaptarse a esta nueva cultura, que hay cosas que no le gustan tanto de la prensa como sí, también del debate político, y hablaba de la pelea chica que no debería ocurrir. Hemos visto cómo ella hace análisis constantes con las startups y el mundo de los emprendimientos en Estados Unidos. Entonces vemos a una ministra que no se siente tan cómoda, por lo menos en territorio nacional, que está adaptándose de a poco a esta nueva cultura, y hay que ver si es que efectivamente esta promesa que ha circulado, que se habría generado de que ella estuviese por un año dentro del gobierno, se termina concretando, si es que hay cambios con fusión de ministerios o si es que el plan para ella permanece por lo menos hasta más avanzado el gobierno.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Gracias, buenos días.
Chao, opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con un muerto, 4 heridos y 6 detenidos, terminó el intento de turbazo a la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en San Miguel.
El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
Con 4 balazos se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la autopista Acceso Sur.
La víctima presentaba a lo menos 4 impactos balísticos.
Un carabinero fue baleado en la comuna de La Florida en un intento de encerrona.
Para realizar esto le habrían efectuado disparos, lesionándolo gravemente, obviamente, en su cuerpo, en 3 oportunidades, para luego darse la fuga del sector.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast va a liderar un consejo de gabinete en Cerro Castillo,
donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración.
En la previa, Evelyn Matei arremetió tras la salida de Trinidad Steiner.
Hace un tiempo que Evelyn Matei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro.
Mientras que el jefe de Estado prepara su primera cuenta pública, la oposición dijo que el Ejecutivo llegará sin avances concretos que mostrar.
salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto a la reforma tributaria encubierta que realizó.
Para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino.
El Senado comenzará hoy a revisar el proyecto de reconstrucción nacional.
Estamos muy optimistas de tener los apoyos necesarios para que sea prontamente ley de la República.
Es una mala noticia para el país cuando usted aprueba leyes que primero provocan deficiencias.
La presidenta de la Cámara, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, pidió que el gobierno patrocine la iniciativa de Sala Cuna Universal en la ley miscelánea.
No solamente espero que el proyecto de Sala Cuna sea parte de la cuenta pública del presidente de la República, sino que también podamos ingresarlo en esta ley, pero de buena manera.
Codelco está fuera de control. Así el viceministro Daniel Mas reaccionó a la auditoría interna que confirmó que la cuprífera estatal sobreestimó su producción de 2025.
Retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile. Con rigor, probidad y profesionalismo.
El Tribunal Ambiental aclaró el fallo en contra de la minera Collahuasi y la empresa podrá continuar trabajando en el proyecto minero, aunque de manera parcial.
Y no solamente es inversión en dinero, asegura cerca de 7.000 puestos laborales. Desde el Congreso Nacional vamos a impulsar todos los cambios que sean necesarios para que las inversiones en Chile sean ágiles.
A los 80 años murió el empresario Ronald Baum, histórico líder de la fruticultura chilena.
Gremios y autoridades pidieron conformar un equipo antiterrorista en la macro zona sur después del atentado frustrado que dejó muerto a un psicólogo, quien fue reivindicado como Weichafe por la coordinadora Arauco Mayeco.
Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa.
Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos.
El Partido Nacional Libertario volvió a emplazar a La Moneda por los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Es necesario tener a políticos con la estirpe y con la fuerza razonable necesaria para explicarle a la sociedad que aquí se deben aplicar indultos.
La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto caso de violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución y cometido por un oficial de mayor rango.
En el exterior, el presidente Donald Trump afirmó que buscará tomar el control de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán.
El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ordenó que el uranio no sea enviado fuera del país.
El gobierno boliviano reportó la cuarta muerte por falta de atención médica debido a los bloqueos que se han registrado en distintos puntos del país.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
¡Hola! Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:32 a.m.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a conocer información policial acerca de un incendio en Santa Bárbara y un accidente también acá en la periferia angelina. Tiene los detalles Mario Tapia.
Finalmente fueron 4 personas lesionadas, entre ellas un lactante, también un adulto mayor y 12 personas adultas, las que resultaron de la violenta colisión frontolateral de una camioneta cuyo conductor huyó del lugar y un vehículo menor, hecho ocurrido en el sector María Dolores, frente al Fundo Naralhue, esto es en la comuna de Los Ángeles, sector rural. Allí, por circunstancias que se investigan, estos vehículos impactaron violentamente, resultando estas 4 personas lesionadas de distinta consideración, las que tras ser atendidas en el lugar por bomberos y también por personal del SAMU, fueron derivadas al hospital de Los Ángeles con diversos diagnósticos, según se informó. También Carabineros investiga al conductor de la camioneta que huyó del lugar tras el accidente, según se indicó, y se confirmó también en el lugar. El alto impacto tiene algunas causas importantes debido a los efectos que causó en daños a los vehículos y también, por supuesto, daño al vehículo que quedó, precisamente un automóvil, en el lugar de los hechos. Esto es, reiteramos, en el Fundo Naralhue, al frente del Fundo Naralhue, por el camino a María Dolores. Carabineros sigue investigando esta situación y este accidente. En tanto, en la comuna de Santa Bárbara, 2 casas resultaron totalmente quemadas por un incendio que las afectó en el sector rural y que motivó también y movilizó a los bomberos y a carabineros de esta comuna. Bio Bio, la radio.
Y una estructura destinada a bodega resultó destruida por un incendio la tarde de este jueves en Los Ángeles. Como informó la radio, desde el lugar ocurrió al interior este hecho de un inmueble ubicado en calle Eleuterio Ramírez entre Camilo Enríquez y José Miguel Infante. Mario Salinas, uno de los residentes del lugar, relató a la radio que el fuego se habría iniciado por un recalentamiento de un horno que había en la pieza destinada a bodega.
Lo que empezó a prender fue un horno. Eso está ahí, tiene que empezar todo el sistema de fuego porque es un horno. Ahí lo utilizan para más bodega, para las cosas, herramientas, bicicletas, todo. Se quemó todo.
¿Y un vehículo que vemos acá también, una furgoneta?
Sí, el Citroën se quemó también porque estaba muy apegado a la casa. Y hay un motor ahí también que también se quemó, que el joven que vive acá es mecánico, así que ya se dedica a eso y eso fue lo que pasó. Jodió la furgoneta, jodió el motor y todas las cosas que tenía dentro.
En la emergencia, una adulta mayor sufrió lesiones tras una caída, siendo atendida por bomberos y posteriormente por SAMU, según lo confirmó el capitán de la 9ª Compañía de Bomberos de Los Ángeles, Sergio Vázquez, quien ratificó que el incendio afectó a una estructura no habitada.
En lo cual se trataba de un incendio en su totalidad de un quincho, la cual fue controlado oportunamente evitando propagación a la vivienda aledaña.
Ahora vimos a una persona de la tercera edad que también fue atendida por ustedes y SAMU.
Sí, bueno, lamentablemente resultó una persona herida, pero un civil, no fue personal bomberil, lo cual fue atendido por bombero y posteriormente se fue llevado a la ambulancia.
Por ahora será materia del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos esclarecer las causas de este siniestro.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
En Esbío estamos comprometidos con las familias que resultaron con viviendas destruidas por los incendios forestales en Penco, Lirquén y Punta de Parra. Por eso, condonaremos sus deudas de agua potable. Serán reconectados a la red de agua potable sin costo y se entregarán otros beneficios comerciales. Para informarte de estos beneficios, ingresa a www.esbio.cl. Juntos reconstruimos nuestros hogares. Esbio, soy tu agua siempre.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
8:41 a.m.
Una mirada crítica respecto a la situación de los casinos ilegales tiene el Observatorio Ilícito de Comercio y Seguridad de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles. Su presidente y director de la entidad gremial, Nicolás Arismendi, considera que las penas para quienes ejercen este comercio ilegal son bajas y espera que el Ministerio Público esté a la altura para conseguir condenas más eficientes para quienes son sorprendidos funcionando de manera ilegal.
Es una mirada bastante crítica. Llevamos al menos 2 años participando de la mesa de seguridad. Esperamos que en esta instancia se ejecuten las herramientas legales pertinentes, sobre todo promover acciones penales, y que el Ministerio Público también se encuentre a la altura de dichas investigaciones para poder proceder a la condena eventual de los titulares o administradores de estos establecimientos.
Para Arismendi es necesario que el órgano persecutor asuma un rol más preponderante en este tipo de casos.
Hoy por hoy la Fiscalía Local yo siento que ha tenido liviandad respecto a este tema, particularmente han habido cuestiones de carácter administrativa que impactan negativamente. Hoy, en un periodo de casi un año, tenemos el tercer fiscal de delitos económicos. Partimos con uno, luego se alteró a otro y hoy estamos en el tercer fiscal. Eso también claramente altera a la congruencia y a la celeridad de la investigación.
En materia de fiscalización, el director de Seguridad Pública de Los Ángeles, Miguel Ángel Irribarra, aseveró que todos los días se están fiscalizando los denominados casinos ilegales y resaltó la importancia de trabajar de manera mancomunada entre todas las instituciones que tienen relación con este asunto.
Bueno, la fiscalización se está haciendo diariamente. No tengo la cifra exacta de las multas ya que han cursado a todos estos casinos ilegales. Como bien lo decía la expositora, yo creo que el trabajo en conjunto para poder erradicar este tipo de negocio ilícito que no tienen ningún tipo de autorización de ninguna forma. También tienen personas trabajando. En fin, yo creo que el trabajo en conjunto es el que nos va a llevar al éxito de lo que nosotros queremos conseguir y que no es otra cosa que en el centro de la ciudad, ¿cierto?, existan el comercio sea completamente legal.
Recordemos que esta semana la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles lanzó la campaña denominada Comercio Seguro, iniciativa que busca incentivar la denuncia de delitos y fortalecer la seguridad del comercio angelino.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Nos quedamos acá en Los Ángeles con un día mayormente nublado, tal cual como se presenta allá el cielo. Estamos con 6 grados, se espera una máxima no superior a los 12 grados. Para mañana, panorama muy similar, igual para el domingo, donde en jornada dominical no se descarta algún chaparrón en horas de la tarde. Hoy día podría abrirse un poquito el cielo durante la tarde, pero no va a subir prácticamente nada la temperatura. En Angol, un día mayormente soleado, están con 4 grados y la expectativa de una máxima de 10.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti. En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo Mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El gobierno regional del Biobío llamó a los alcaldes de la zona a seguir priorizando el financiamiento de sus proyectos más emblemáticos pese a la delicada situación económica que enfrenta el país. En su reciente visita a la zona, el gobernador Sergio Jacaman dio a conocer que desde el Ministerio de Hacienda les hicieron llegar un instructivo donde se da a conocer un crecimiento de solo un 3% anual del país. Pese a ello, Jacaman indicó que seguirán apoyando a los municipios en el financiamiento de sus proyectos y para ello serán gestiones políticas al más alto nivel, donde la idea, añadió, es contar con el respaldo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, más conocida como la SUBDERE.
Bueno, la situación fiscal es reconocida, estamos en un momento muy complejo, de escasos recursos. A nosotros ya nos acaba de llegar una instrucción de parte del Ministro de Hacienda, una proyección por los próximos años, 5 años, de un crecimiento de solo un 3% por año. Y eso, la verdad, es que restringe la posibilidad de inversión de parte de la región. Nosotros vamos a hacer la pega, tal como nos pidió el Ministro, pero en paralelo a eso, vamos a hacer una gestión política al más alto nivel con el Presidente de la República y los parlamentarios, los consejeros, los concejales, los alcaldes, por supuesto, buscando recursos extraordinarios por una región que es hoy día la región con más desempleo del país.
Al respecto, la consejera regional por la provincia de Biobío, María Elena Núñez, resaltó la importancia que los alcaldes muestran interés en la priorización de la cartera de proyectos que presentan. En el caso de Biobío, indicó, el municipio de Los Ángeles está al debe en este sentido y muchos proyectos presentados deberán ser reevaluados.
Hay algunos municipios que son más ágiles, que van a golpear la puerta siempre al gobierno regional, que están muy presentes, y otros que realmente se han dejado estar. Yo en la comuna de Los Ángeles, es una de las comunas que está muy al debe, con proyectos aprobados. Estamos planificando una reunión con el gobernador y con el alcalde José Pérez para ver la cartera de proyectos. Hay una cartera priorizada, pero hay proyectos que a lo mejor vamos a tener que dejar afuera para priorizar otros tipos de proyectos, pero una de las comunas que está al debe en Los Ángeles.
Similar opinión tuvo el consejero regional Robert Córdoba, quien añadió que no se trata de falta de recursos, sino de mostrar interés en la priorización de los proyectos.
No es algo que el gobierno regional no quiera aprobar recursos, sino que no hay prioridades de parte del alcalde de la comuna de Los Ángeles, donde él nos ha citado a una reunión durante estos 2 años y donde ni siquiera ha estado él presente, sino que ha estado el administrador presentándonos una cartera de proyectos, con proyectos, como bien lo dice usted, Chacayal, la cancha de Independiente, la cancha del Peral y otros proyectos más que él no ha priorizado, porque no lo hemos visto en el gobierno regional tampoco, ni hablando con nosotros.
La radio solicitó un pronunciamiento al municipio angelino, donde se espera que recién lo haga en las próximas horas.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. Te mandé el link de tour.com.
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con Tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Las Industrias 7775 Los Ángeles o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La comuna de Quilaco proyecta importantes obras para dotar de agua potable a varios sectores rurales postergados por años en este sector precordillerano de Biobío. Su alcalde, Pablo Urrutia, señaló a la radio que recibieron la visita de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MIDESO, además del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE. Indicó que en el caso de estos últimos, la iniciativa es poder reactivar el empleo en la comuna, una situación preocupante ya que al no contar con empresas o industrias, el desempleo es muy alto. El jefe comunal y presidente de los municipios cordilleranos de Biobío resaltó que la principal tarea es devolver empleo a la gente.
Le hacía ver, cierto, a Seremi que nosotros no hemos sido capaces de llegar con el importante programa de proempleo. Proempleo a la comuna de Quilaco, no tenemos ese programa que algunas comunas grandes lo tienen y que comunas tan chicas y vulnerables como la nuestra no lo tienen. Así que la medida que le dimos para la casa, que fue la única medida, cierto, yo siempre me caracterizo por no hacer más de uno o dos pedidas para que no se mareen, cierto, los ministerios y no tengan que responderme tantas cosas, de una. Como...
El alcalde añadió que hay 4 proyectos de construcción de pozos profundos para dotar de agua a los vecinos que carecen de este recurso y que una vez en curso significará la conexión de muchas comunidades al agua potable. El edil señaló que han querido llevar a cada autoridad a la comuna para que en terreno verifiquen las falencias y necesidades que tienen.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago en el último día hábil subió y subió fuertemente. El IPSA en un 2,4%, el índice general en un 2,2%.
Nueva York Wall Street al alza ayer, el Dow Jones un 0,55% y el Nasdaq un 0,09%.
El miércoles el precio del dólar bajó 9 pesos con 20 centavos. Se cotizó en 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor.
El euro está en 1,046 pesos con 26 centavos.
Día de fomento para hoy, 40.458 pesos con 69 centavos.
Ayer el cobre subió levemente un 0,07% a la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.09 por libra.
El precio del petróleo Brent sube un 2,42% en Londres. El barril se cotiza en $105.11. En Nueva York el WTI sube un 1,83% y se cotiza en $98.21 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Activo y con 486 hectáreas de afectación, sigue el incendio de Rucúe en la comuna de Antuco. Disminución de viento Puelche facilitó acceso de las brigadas de combate que hoy serán reforzadas con efectivo de CONAF de otras zonas del país para controlar la situación. CONAF, bomberos y brigadas de empresas forestales protegieron viviendas y aseguraron tranquilidad de la población de ese lugar. En el caso de la comuna de Antuco, se trata del sector Alto Rucúe, donde el fuego ha consumido más de 486 hectáreas de vegetación y especies nativas, según se informó por parte de CONAF y la delegación presidencial de Biobío. En este incendio, las autoridades determinaron en la noche del miércoles efectuar una evacuación preventiva de 14 habitantes a raíz del fuerte viento Puelche que amenazó con propagarse a viviendas cercanas, lo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, el incendio avanzó sin control casi 24 horas y acelerado por el viento Puelche de hasta 80 kilómetros por hora. Durante la jornada de ayer se convocó a un comité de gestión de riesgo ante desastre COVID en la municipalidad de Antuco, donde el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió a las últimas informaciones. Ramón Vallejos, encargado provincial de CONAF, en tanto, resaltó el trabajo de la última jornada y señaló que hoy reforzarán con 3 brigadas las labores de combate.
Hoy día, muy temprano, nos convocaron un COBRI, así es que se activó también las brigadas que llegaron brigadas de CONAF, de Forestal Arauco y Forestal CMPC, que ya están en el mundo trabajando en el incendio. La proyección que nos hizo CONAF, la verdad es que estuvo bastante certera.
Una situación similar, pero más acotada, se vive desde el martes último en el sector Alpes y Yaileo de Santa Bárbara, donde en un área de complejo acceso un incendio forestal ha consumido más de 60 hectáreas de bosque nativo, siendo lugar de extremo complejo acceso hasta el momento, indicándose que sigue activo pero de avance lento. Con el término del viento Puelche, factor climático que para las autoridades ha sido problema principal, las labores se van a realizar de manera más fácil. Según testimonios de habitantes del sector cordillerano como Gloria Vega, esta situación no se veía hace muchos años.
En la comuna de Antuco ayer vivimos un puelche nunca antes visto, donde se produjo incendio, voladuras de techos. Solo esperamos que pase hoy, calme, para que nuestros vecinos vuelvan a sus casas y volvamos a seguir tomar un rumbo más normal.
Los organismos de emergencia continuarán desplegados en ambos incendios forestales. Se espera que en las próximas 24 horas la situación pueda ser controlada dependiendo de la condición del tiempo imperante en la zona cordillerana.
En Clínica Los Andes, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. La confianza de siempre con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicalosandes.cl. Tu clínica de hace más de 30 años, siempre contigo.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con la participación de una delegación de marinos provenientes de la segunda zona naval con asiento en Talcahuano, se realizó el homenaje a los héroes de Iquique, en la avenida 21 de Mayo, sector Laguna Esmeralda, organizado por la Municipalidad de Los Ángeles. Autoridades civiles, militares y un importante marco de público se dieron cita frente al monumento a Arturo Prat y sus hombres en el busto que se ubica en el costado sur de la Laguna Esmeralda. Al igual que en años anteriores, la locución patriótica estuvo a cargo del capitán de fragata Sebastián Heredia, oriundo de Los Ángeles, y quien resaltó la figura de Prat y sus hombres. Antes de finalizar su discurso, el oficial de la Armada llamó a los padres y apoderados de los niños y niñas estudiantes a que les enseñen quién fue Arturo Prat y no dejar esa tarea a las redes sociales.
Debemos revivir nuestras tradiciones, mantenerlas vivas las nuevas generaciones, y por eso esa parte está cargada para un mensaje a los padres: eduquen a sus hijos y enseñen todos los hechos heroicos de ese 21 de mayo, tanto de Prat como de muchos otros mártires que están, que los mencioné en el discurso, una reflexión en el discurso y un poco de un barniz del quehacer de la Marina en estos días. Ya no nos quedamos en el siglo XIX, sino que la Marina navega hacia un futuro unido.
Junto con lo anterior, resaltó el trabajo de la Marina en el resguardo de la soberanía y la seguridad ciudadana con los patrullajes que se efectúan en la macrozona sur y áreas limítrofes. Por su parte, el presidente de la Sociedad Patriótica 21 de Mayo...